Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga y bienvenidos a la clase de estudio bíblico Nuevo Nacimiento, Realidad, Privilegio y Responsabilidad. Mi nombre es Eduardo Dinotto y voy a tener el gusto durante toda la clase de presentarle de la palabra de Dios las grandezas y simplezas de esa palabra en este tema tan importante para nuestras vidas y por supuesto tan importante para el corazón de Dios. Quiero abrir con una oración, como hacemos con cada vez que nosotros nos reunimos, abrimos con oración para darle gracias al Padre Celestial de lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que, Padre Celestial, te agradezco por la grandeza y simpleza de tu palabra. Gracias que como familia podamos recurrir a ella y enseñarnos los unos a los otros, y aprenderla para conocerte, para amarte, para respetarte, venerarte, reconocerte en todas nuestras cosas. Gracias porque ahora que vamos a tu palabra, Padre, nos des tu palabra, para que te conozcamos y para que podamos hacerla conocida a los demás. Gracias por estas cosas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por favor, pasen conmigo a 1 Timoteo, capítulo 2, que ahí vamos a abrir esta clase. Y mientras ya aprovecho y les digo, todos ustedes tienen una guía del estudiante, de tal manera que si ustedes son nuevos, no saben dónde están los libros de la Biblia, no hay problema, durante la clase nosotros los vamos a ayudar a que los conozcan todos, pero si no lo encuentran, no se preocupen, yo lo leo y ustedes prestan atención, porque es preferible escuchar el versículo y no buscándolo perderse la explicación. En esta clase nosotros nos vamos a sumergir en uno de los temas más significativos de la palabra de Dios. Su autor mismo, o sea, Dios, nuestro Padre Celestial, es muy claro en la epístola a Timoteo que estamos por leer cuando dice que su voluntad es que los hombres sean salvos y que lo conozcan. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere en cuanto a nosotros y a su palabra. Juan capítulo 3, por favor. Para el Padre Celestial, que los hombres sean salvos es tan importante que para que esa salvación sea posible, Él dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de un maravilloso día en el pasado que se llama el día de Pentecostés, Dios hizo disponible que las personas pudieran ser hijos suyos, es decir, que renazcan de su espíritu, que sean salvos, que tengan vida eterna, como dice el mismo versículo que acabamos de leer. En la primera parte de la clase vamos a estudiar cómo fue el diseño original, el plan primero de Dios para el hombre, y qué fue lo que perdió la humanidad, que hizo necesario que Jesús ofreciera su vida para recuperar para aquellos de nosotros que hemos confesado y creído. Luego, iremos a estudiar la sección que explica cómo recuperar lo perdido por Adán y Eva. En la sección final, como todas las cosas de Dios tienen un propósito definido, nuestra búsqueda en la palabra será dirigida a qué hacer con el Espíritu Santo que Dios nos provee una vez que los recibimos. Juan capítulo 10, por favor. Una realidad de la vida es que no todas las personas son hijas de Dios. Esa realidad de ser hijo suyo es un privilegio más allá de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender, que trae consigo una gran responsabilidad. Así como Cristo vivió y murió para que nosotros tengamos vida, necesitamos hacer que nuestra vida sea en servicio amoroso y desinteresado a los demás. Por eso el título de esta enseñanza, de esta clase, Nuevo Nacimiento, Realidad, Privilegio y Responsabilidad. Pues nuestro ser hijo de Dios conlleva una tremenda responsabilidad. Le dije Juan 10 en el versículo 10, es terreno conocido para muchos de nosotros, el Señor Jesucristo dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino para que tengamos vida espiritual abundante. de no haber sido que Él vino, que Él hizo todo lo que hizo y que luego ascendió a la diestra de Dios, no tendríamos esa nueva clase de vida disponible. Del mismo modo, tampoco podríamos hacer los trabajos que Él hizo y aún mayores, que en realidad sí podemos hacer. Esa vida espiritual en abundancia que Jesús vino a hacer disponible es nuestra habilidad en Dios, en Cristo, de ser ahora y hacer ahora lo que Jesucristo fue e hizo cuando estuvo sobre la tierra. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Si ustedes agarran la Biblia desde bien el comienzo, que no lo vamos a hacer en este momento, van a ver que en el principio Dios creó los cielos y la tierra de manera ordenada y completa. Luego, en algún momento de lo que podríamos llamar la prehistoria bíblica, la tierra se volvió desordenada y vacía. Dios tuvo en su corazón de amor poner al hombre, a su virrey, como gobernante sobre los asuntos de la tierra. Por eso, en un acto típico del amor de Dios, ordenó las cosas de tal modo que pudiera poner al rey de la creación, al hombre, sobre toda su creación. Para ello, a este representante suyo lo dotó, le proveyó, le dio de la herramienta que lo habilitaba a gobernar, que fue justamente su espíritu sobre él. El diseño original de Dios para el hombre es un ser tripartito, es decir, un ser con cuerpo, alma y espíritu. Esa es la enseñanza de ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Ya dijo por completo, pero añade todo vuestro ser. Es todo vuestro ser, es el ser completo. Espíritu, aclara por si no entendieron. Alma y cuerpo, por si no entendimos, quiero decir, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es el apóstol Pablo hablando por revelación de Dios, en principio a los tesalonicenses y a todo aquel que ahora lee esta epístola. Dice: todo vuestro ser. Y por si quedase alguna duda, añade lo que significa todo vuestro ser: espíritu, cuerpo y alma. O alma y cuerpo, como están en este orden, en este versículo. Hay un diccionario de figuras de dicción de un gran hombre, un estudioso de la palabra de Dios, que se llamaba el doctor Bullinger. En su trabajo de figuras de dicción, menciona que este versículo de Primera Tesalonicenses 5:23 tiene una figura literaria que se llama aliteración, que consiste en la repetición de dos o más palabras sucesivas. Esta figura en realidad presenta su belleza en este registro, donde dice por completo y todo vuestro ser. No lo podemos ver bien en castellano, por eso se los voy a dar en griego. Es muy simple, escuchen, en griego dice holoteleis kai holoclerón. ¿Ven? Holoteles kai holoclerón. Muy bien. Las figuras literarias en la palabra de Dios son como si fueran un accidente gramatical. Como uno sabe que Dios es perfecto, no puede haber accidentes, entonces llama nuestra atención. Bueno, nos está llamando la atención que todo nuestro ser completo es un ser tripartito, de cuerpo, alma y espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, lo vamos a ver bien. Estas palabras que yo, esta expresión, antes de pasar ahí a Primera Corintios, les digo que esta expresión así en griego bien podría ser traducida de la siguiente manera: santificación completa de vuestro ser completo. De nuevo, énfasis en la palabra completo, y que completo son esos tres elementos que componían originalmente al hombre. Primera Corintios capítulo 2, en el versículo 12, la docena, y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice acá, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, y el hombre natural no tiene espíritu, entonces no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Isaías capítulo 43, en la mitad de la Biblia hay un libro que se llama Salmos, viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares e Isaías. Mientras ustedes van, yo les hago un comentario. Este hombre natural es un hombre que no es hijo de Dios. Este hombre tiene cuerpo y alma y solamente puede recibir información a través de sus cinco sentidos y no a través del Espíritu de Dios. En Isaías 43, de manera condensada, nos permite entender el origen, la naturaleza primaria, como les decía yo, del diseño original de Dios para el hombre. Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bueno, Dios es perfecto. ¿Cómo será la palabra de Dios entonces? Perfecta también. Si Dios hubiese querido usar otras palabras diferentes a creado, formé e hice, ¿saben qué? Dios las hubiese usado. Pero Dios usó creado, formé e hice. Dios no hace un uso impreciso de las palabras. Estas tres palabras en cuestión no son sinónimas. No da lo mismo usar una que otra. No significan lo mismo. Son tan diferentes en castellano como lo son en el idioma original. De la misma manera, espíritu, alma y cuerpo, que habíamos leído anteriormente en Primera de Tesalonicenses 5:23, tampoco son sinónimos. No son sinónimos. Las mismas escrituras tienen la respuesta en cuanto a qué fue creado, qué fue formado y qué fue hecho por Dios. Génesis capítulo 2, al comienzo de la Biblia. Génesis 2, por favor. Las primeras de las tres acciones del Creador con respecto al hombre fue crear espíritu para habilitarlo al gobierno de la tierra. En nuestra búsqueda, sin embargo, ahora nosotros, en primer lugar, vamos a aprender qué es lo que fue formado por Dios. Génesis 2, versículo 7. En la primera parte del versículo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La parte del hombre que Dios formó con los materiales que provinieron de la tierra fue el cuerpo. La palabra hebrea para formó es una palabra, bueno, es la palabra yatzar. Ustedes la tienen anotadas en sus guías de estudio, del estudiante, que quiere decir formado de algo que ya existía. Eso es lo que quiere decir la palabra yatzar. El versículo dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra ya existía previamente y de ella tomó Dios para formar al hombre como un alfarero forma una vasija. La palabra para hombre es la palabra Adam. ¿Le suena conocida? Adam. Y significa tierra roja. El cuerpo del hombre está constituido con los mismos elementos que se hallan en el polvo de la tierra. Un poquitito más adelante en Génesis capítulo 3 y en el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué dice? Volverás. Otro versículo clave en el uso de esta palabra hebrea, ustedes no necesitan ir, de esta palabra hebrea yatzar, es Isaías 64:8. No necesitan ir ahí, porque yo les voy a leer a ustedes una, si quieren vayan, por supuesto, y comparan lo que yo leo ahora con la versión que tenemos nosotros. Es una versión diferente. En Isaías 64:8 dice: y ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, yatzar, y todos somos las obras de tus manos. ¡Qué divino que es eso! ¡Qué hermoso pensar que Dios en su amor tomó del polvo y él hizo la escultura, a la cual después le colocó alma, que en un rato vamos a entrar ahí. Pero qué hermoso pensar que el escultor fue nada menos que el quien es ahora nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. Vamos de nuevo a Génesis 2:7, por favor. Bueno, ya hemos visto y hemos documentado en realidad que Dios formó al hombre de la tierra. Pero, ¿qué pasa? Como dije, Dios es un excelente escultor, excelentísimo alfarero, pero su obra era una hermosa estatua. Para darle vida, Dios continuó, no se quedó en esa obra tan maravillosa, en esa escultura maravillosa. Dios continuó. Y acá dice que en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y después de eso dice el versículo, y fue el hombre a partir de ese soplo de aliento de vida un ser viviente. La palabra es nefesh. A partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. No antes. Antes fue una hermosa escultura. Ser viviente, como les dije, es la palabra esta hebrea, nefesh, y en griego es la palabra psuche. En el Antiguo Testamento, nefesh es usada unas 754 veces, son un montón de veces. Y de estas, unas 470 veces, es traducida alma. También es traducida de varias otras maneras, entre otras, vida, hombre, mente, aliento, criatura, persona, etcétera. Son todas posibles traducciones de la palabra hebrea nefesh. Vamos de nuevo a Génesis 2:7. Dice de nuevo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un simple versículo, no sé, 2-3 renglones en nuestra Biblia, define cómo apareció el hombre en su cuerpo y su alma. Hay una versión de la Biblia, que yo se las voy a leer, que traduce este versículo de la siguiente manera. Dice, y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Hay un texto hebreo de la Biblia que dice lo siguiente, y formó pues el Eterno Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre alma viva. De nuevo, acá en esta versión, lógicamente, también sale, es la traducción de la palabra hebrea yatzar. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Hermoso, hermoso, hermoso lo que estamos viendo. Hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita en el idioma griego. Se llama la Septuaginta, así se llama la versión esta. Donde dice alma acá, alma o ser, en esta versión griega del Antiguo Testamento, es la palabra griega psuche, que es la que yo les dije anteriormente, que era equivalente a la palabra nefesh en hebreo. Psuche es la palabra. Entonces, primero formó al hombre su cuerpo como un alfarero forma de la arcilla una vasija. Y luego, una vez que ya existía el cuerpo del hombre, le dio vida a través de darle aliento soplando en su nariz. Dios puso vida en Adán, hizo que el hombre fuera un alma viviente. La palabra hizo, que estábamos viendo hace un ratito, en hebreo es la palabra asá, que también pueden verla en la guía del estudiante. Asá es una sustancia requerida de la que la cosa hecha consiste. Piénsenlo después tranquilo en casa, cuando estén estudiando esta enseñanza. Pero por las dudas lo repito. Asá, que es la palabra hizo en castellano, es una sustancia requerida de la que la cosa hecha consiste. El alma no es ni más ni menos que aquello que da vida al cuerpo de la persona. No tiene nada que ver si la persona es o no cristiana. Mientras respire, tiene alma. Primera de Pedro, les dije, ¿no? Capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, ¿saben esa palabra personas? Es la traducción de la palabra griega suke. Bien podría decir aquí, en la cual pocas almas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este evento que relata acá, es un registro de la Escritura que ocurrió antes de la primera venida del Señor Jesucristo. De tal manera que no puede estar refiriéndose a cristianos, no eran cristianos, y sin embargo, se habla de ellos como almas vivientes, como almas. Hechos 27, por favor. En el Nuevo Testamento vienen los cuatro evangelios y después el libro de Hechos. 27, por favor. Dice, en el versículo 37, Hechos 27, 37. Y éramos todas las suke, ya ahí directamente les puse la palabra griega, y éramos todas las suke en la nave 276. Este pasaje registra el viaje en barco que hicieron Pablo y Lucas a Roma. Exceptuando ellos dos, no menciona el registro que hubiera más cristianos a bordo, y sin embargo, todos son contados como almas, porque eran personas vivas que respiraban, cristianos y no cristianos. Hoy inclusive esto es discutible o no, pero más o menos la cosa es así. El SOS se dice que es una que proviene, se dice, que es de la sigla en inglés Save Our Souls, que querría decir salven nuestras almas. Y bueno, en todo caso tendría sentido. Es un llamado de emergencia, es fácil hacerlo así, piripipi, con el telégrafo, y pasar el aviso de que los socorran con SOS, que sería en todo caso salven nuestras almas. Si es un ser vivo, tiene alma. Muy bien. El concepto que se tiene de alma, fuera de lo que dice la palabra de Dios, ha traído a través de todas las edades confusión y una gran variedad de controversias entre las distintas posturas filosóficas, psicológicas y religiosas a este respecto. Génesis 35. Alma, entonces, estamos viendo de la palabra de Dios que es vida de aliento. Uno vive, uno tiene alma. Con el último aliento, la vida de una persona desaparece. Génesis 35, en el versículo 16, les quiero mostrar un registro muy singular a la luz de lo que estamos viendo. Génesis 35, 16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, el nefesh, dice el texto, pues murió, aclara, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Este registro documenta el momento de la muerte de una de las esposas de Israel en ocasión de dar a luz a Benjamín. La misma Biblia dice que se le salió el alma, que es lo mismo que decir que murió. Génesis capítulo 1, por favor. Génesis 1, versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, en que hay nefesh, en que hay alma, toda planta verde les será para comer. Y fue así, como cada vez que Dios dice algo, siempre es así. Eclesiastés capítulo 3. Les había dicho que Salmos estaba en la mitad de la Biblia, viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés, así viene, Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, bueno, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Los animales tienen un cuerpo que regresa al polvo, es decir, que se descompone a partir de la muerte, y también tienen alma, de tal manera que con el último aliento cesa su vida igual que la nuestra. Génesis 1, por favor. Ya todos saben dónde está Génesis. Génesis 1, en el versículo 20. Miren lo que dice en la primera parte de este versículo. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas nefesh, seres vivientes. Eso dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, nefesh. El 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo nefesh, todo ser viviente. En el 24, Génesis 1, 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra nefesh, seres vivientes. Estar respirando hace de la persona o del animal un ser vivo, un alma viviente. Pero exactamente, ¿dónde reside el alma en el cuerpo? Levíticos 17 tiene la respuesta para nosotros. Levítico, el quinto libro de la Biblia, Levítico 17. En el versículo 11 dice, porque la nefesh de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, o sea, por vuestras nefesh. Y la misma sangre hará expiación de la nefesh. Vamos de nuevo, y esta vez lo leemos todo en castellano. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice Dios, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Nuevamente, la tercera vez que en este mismo versículo menciona la palabra hebrea nefesh. La vida del alma reside en la sangre. Hay otra versión que yo se las leo, de este mismo versículo, que dice, porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas. Porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma en ella. Otra versión más les voy a leer, que dice así. Porque es la, esta es solamente una porción de todo el versículo, dice así esta porción. Porque es la sangre como el asiento de la vida la que hace expiación. Es un hecho muy conocido, lógicamente, médicamente, muchos de nosotros también sabemos que la respiración del ser humano permite que la sangre entre en contacto con el oxígeno que contiene el aire. Este es llevado por el torrente sanguíneo, oxigenando cada parte del cuerpo, dándole así vida. El alma, entonces, es lo que da a un ser su vida. Cuando el ser muere, su cuerpo, lo cual lógicamente incluye su carne, regresa al polvo de donde vino. Con el cese de la vida, cesa también la respiración y la circulación de sangre por el cuerpo. El alma de la persona deja de ser, deja de existir con su último aliento. El alma no se transmuta, no se transmite, no se transmigra. No hay cosa alguna de inmortal en el cuerpo, como tampoco lo hay en el alma. Falta estudiar una parte todavía. Ya vimos cuerpo y ya vimos alma. Nos falta estudiar una parte del maravilloso trabajo de Dios en cuanto al hombre. Ahora vamos a dedicar un tiempo a la primera de las tres cosas que registra la Escritura en las que Dios intervino a los efectos de traer en existencia al hombre, que fue crear su espíritu. Este fue el primer paso de Dios. La primera vez que la palabra creó es usada en la Biblia, también se encuentra en Génesis. Lógicamente, Génesis 1:1, miren lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso hizo Dios en el principio. Dios estaba antes del principio. Él en el principio creó los cielos y la tierra. Ahí creó es la palabra hebrea bará o vara, con B larga, como ustedes ven en su guía. que literalmente significa sacar algo de la nada. Diríamos por acá que lo sacó de la galera Dios. Lo sacó de la nada, hizo que existiera algo que nunca antes había existido de ninguna manera. En el día de hoy utilizamos la palabra crear cuando, por ejemplo, un pintor, un escultor, hacen una pintura, una escultura. Pero en verdad, si te pones a pensar, la escultura es, digamos, en mármol. Bueno, el mármol ya existía. El martillo con el que le da el cincel también existía, el cincel existía. Sus manos, todo existía. Pero lo usamos hoy día como crear. Que eso no nos lleve a confusión. Crear, bíblicamente hablando, es hacer algo que antes no estaba. Dios creó. Dios creó. Dios es el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en los cielos y en la tierra. No partió de cosa alguna para crear los cielos, la tierra, el espíritu del hombre y todo lo otro que también vemos que en su inmenso amor Él ha creado. Según Dios progresaba en su trabajo de arreglar todo lo concerniente a la tierra y todo lo que en ella hay, finalmente se ocupó de su trabajo cúlmine, el hombre. Génesis 1 estamos, ¿no? Vamos al versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta podría surgir, bueno, ¿cuál es la imagen de Dios? Porque no he visto ninguna foto de él, no la hay ni la va a ver. Porque Dios no es hombre, es espíritu. Juan capítulo 4, por favor, tiene la respuesta. Si van conmigo a Juan capítulo 4, les quiero mostrar qué es Dios. Porque estamos viendo acá que lo primero que hizo Dios con el hombre fue crearlo a su imagen. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no es hombre. Eso es Dios. Y un espíritu no tiene carne y huesos. Dios creó, lo sacó de la nada, hizo que existiera el espíritu del hombre. Su imagen, lo que él es, su naturaleza. Así el hombre, paso a paso, en el proceso completo, llegó a ser espíritu, cuerpo y alma. De esta manera, Dios y el hombre pudieron tener comunión entre ellos. No a través del cuerpo o del alma de Adán, sino a través de la creación de Dios en el hombre. Muy importante esto que estamos viendo. Estamos edificando conocimiento de cosas muy simples de la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Dios en primer lugar con el hombre. Creó espíritu, que es justamente lo que él es. Este hombre del que estamos hablando es el hombre de Isaías 43:7 y el de Primera Tesalonicenses 5:23 que vimos al comienzo de la enseñanza, donde las Escrituras dicen que el hombre fue creado, formado y hecho y que en virtud de ello tiene espíritu, cuerpo y alma. Debido a enseñanzas religiosas, para algunas personas, alma y espíritu son la misma cosa. Hemos visto en la palabra de Dios que no es así. No son la misma cosa. Alma y espíritu, alma es alma, espíritu es espíritu, no son la misma cosa. Primera Corintios capítulo 3, por favor. En verdad, cuando uno se pone a pensar acerca de estas simples verdades de la palabra de Dios, el hombre tiene un cuerpo que es el alojamiento del alma en todos los casos, y del espíritu de él, el espíritu de Dios, en algunos casos, en aquellos casos que vamos a ver más adelante que han confesado y creído. 1 Corintios 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ven lo que dice? ¿Ven lo que dice? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay en el mismo Corintios, pero en el capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el alma quedaría definida por la palabra de Dios como vida de aliento. Las plantas no tienen vida de aliento, sino vida de crecimiento. Por eso pueden crecer, reproducirse y tener fruto. Los animales son una categoría superior, porque tienen ambas, vida de aliento y vida de crecimiento. El hombre, según fue originalmente creado, sobrepasaba al reino animal en cuanto a que además de cuerpo y alma, también tenía espíritu, para tener comunión con Dios. Era precisamente eso, que tenía espíritu, lo que lo hacía sobresalir del conjunto de la creación y lo habilitaba al gobierno de la tierra. A causa de que tenía espíritu en él, Dios entonces podía comunicarse con su creación, espíritu con mayúscula con espíritu con minúscula, espíritu Dios con el espíritu de Dios en el hombre, o sobre el hombre en el Antiguo Testamento. A causa de que tenía espíritu en él, Dios entonces así podía tener relación con su creación. Justamente este espíritu era esa común unión entre el Creador, quien es el donador, y su creación en la persona, que es su don. Atención, la presencia de Dios a través de su espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre. Es según el diseño original de Dios como el hombre debía ser, cuerpo, alma y espíritu.